Jorge Morla, amigo mío, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, hoy toca hablar de tecnología, pero siendo casi Navidad, les voy a pedir que antes se queden con un título.
Tú no tenemos el título. ¡Eres sí. El rey Arturo!
Charles, vas a contarle una historia maravillosa sobre el...
¿Hablamos de la película de animación de estas Navidades? ¿Por qué, Jorge Morla?
Pues por una sencilla razón, porque es cine, pero es tecnología. Hablamos de Rey de Reyes, que llega como uno de estos estrenos grandes de final de año, ¿no? Es animación cuidada, estética clásica, es un guión ambicioso. Pero, Alberto, hay un detalle importante, que es que está hecha a la manera tradicional. Es decir, es animación 3D, para que la gente se haga una idea, es como Pixar, vamos a decir. Vale. Pero con equipos grandes, meses de producción, mucho trabajo manual.
Bueno, esto es justo cuando Hollywood, las plataformas, todas las empresas tecnológicas están diciendo, oye, igual la inteligencia artificial puede hacer esto más rápido. Quizá eso es para valorarlo, ¿no?
Claro, ese es el gran tema, ¿no? Porque Rey de Reyes llega justo cuando el sector pues está viviendo una sacudida. Recordemos que en septiembre OpenAI anunció Critters, que va a ser la primera película de animación creada íntegramente por inteligencia artificial. Se supone que va a costar mucho menos que el estándar del sector, que solo van a ser 3 meses de producción. Vale. Bueno, se van sucediendo las noticias, ¿no? También en septiembre OpenAI anunció Sora 2, que es el generador de vídeo.
Eso me dejó a mí alucinado, ¿eh?
Eso fue alucinante, ¿no? Porque ya digamos que entiende el lenguaje cinematográfico, es decir, los movimientos de cámara, la luz, el sonido. Bueno, casi cada semana salen herramientas nuevas. Hace poquito hablábamos tú y yo de Nano Banana Pro. Bueno, esto es un continuo... carrusel de
Oye, y eso para los animadores suena un poco... ¿Y ahora qué, no? Porque tú escribiste justo el viernes pasado un artículo muy profundo sobre el tema, ¿no?
Claro, yo hablaba precisamente de esta encrucijada que está viviendo el cine de animación. Citaba el We Are Market de Valencia, que es un evento que es, vamos a decir, el epicentro español de la animación y la tecnología. Yo estuve allí hace un mes y pico. Bueno, allí se juntaban estudiantes que buscaban entrevistas con empresas de animación. Estaban estas empresas, estaba la patronal, que se reunió con representantes del gobierno y también de Bruselas un poco para hacer un mapa, ¿no? Para mapear cómo se encuentra el sector. Y bueno, allí entre paseos, entre cafés, entre charlas, pues bueno, todo el mundo repetía la misma pregunta, que es si la inteligencia artificial es una oportunidad o es el principio del fin del cine de animación.
Entiendo que los estudiantes estarían especialmente inquietos, interesados también por la pregunta, ¿no?
Sí, pero es verdad, es lo que tú dices de que los estudiantes estaban más bien inquietos. Yo hablé con muchos... Es verdad que ellos en clase les enseñan a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, pero lo que es la inteligencia artificial generativa, que es la que crea imágenes desde cero, esto les da un poco de pánico. Y yo también lo entiendo, Alberto, porque tú imagínate que estás en cuarto de una carrera que empezaste en 2021, en 2023 llega la inteligencia artificial generativa, entonces es como que te cambian las reglas de juego a mitad de partido.
Sí, o sea, que te pasas años aprendiendo dibujo, anatomía, composición, claro. Y hay una aplicación que te hace todo en segundo, pues dices tú, píxame, yo todas estas horas que he echado, ¿para qué?
Claro, claro. No, eso es lo que se sentían ellos. Sí que es verdad que si bien los alumnos estaban inquietos, tanto los profesores como los profesionales más bregados estaban más tranquilos. Había una frase que repetían mucho que era, bueno, para los estudiantes esta es su primera crisis, pero los profesionales más veteranos han vivido varias. Estamos hablando de, bueno, la digitalización, el paso de cuando se dibujaba encima de un papel a la tableta, que ahora todo el mundo usa, el motion capture... la irrupción de las tres dimensiones y luego, evidentemente, las crisis que ha todo el mundo.
Me recuerda, cada vez que quieren matar la radio, ¿sabes? Que sale una cosa nueva que dice, no, la radio se ha acabado. Pasa un poco parecido con la animación, ¿no? Que cada década parece que sale algo nuevo que va a matar la animación, pero ahí sigue.
Claro, al final, lo que todo el mundo insistía es que la animación es un sector que vive prácticamente desde siempre en la incertidumbre.
¿Por qué? ¿Qué dicen los que están más arriba en productoras grandes?
Pues mira, hablaba con Natalie Martínez, que es la presidenta de Dibus, que es la patronal de la animación en España, y ella lo resumió muy bien, creo yo.
¿Como herramienta se puede utilizar para hacer arte? Sí, pero que cualquiera meta un prompt y surja algo de esto,
no funciona.
No es arte como tal, porque el arte al final tiene un propósito, tiene un mensaje, tiene una misión, tiene una visión, y no todo lo que sale de la IA cumple esos requisitos.
Es decir, no vale cometer una orden en una IA porque el arte tiene un propósito, una misión, una visión. Yo creo que no se puede ser más certera que esto, ¿no? Las inteligencias artificiales pueden ahorrar tiempo, pero no sustituyen al artista. Y si no, pues chico, ¿has visto los anuncios de Coca-Cola y McDonald's que han salido últimamente hechos con inteligencia artificial? Bueno, pues ves los comentarios y...
Pero escúchame, hay otro tema con esto, que es el marco regulatorio, ¿no? Porque Europa está bastante preocupada por cómo se utilizan las inteligencias artificiales.
Claro, está preocupada y tiene una preocupación central, que es con qué datos entrenan estas herramientas. Recordemos que hay estudios japoneses como Ghibli o Square Enix que ya han acusado a OpenAI de usar material protegido. Bueno, la Unión Europea está corriendo para regularlo y seguro que en 2026 vamos a ver avances en este campo.
Pero más allá de las leyes, que hay una reflexión que no solemos hacer en este espacio, pues claro, yo me llevo muchos expuestos, bueno, estamos muy expuestos ya a miles de imágenes y vídeos hechos con inteligencia artificial, y claro, la pregunta es, ¿se está homogeneizando el arte?
Claro, eso es una muy buena pregunta. Toda esta gente me contaba... Me ponían un ejemplo muy gráfico, por ejemplo. Tú le pides a una inteligencia artificial una mujer tocando la guitarra en la playa. Entonces, todos nos imaginamos qué es lo que nos va a dar la inteligencia artificial y no va a diferir mucho de eso, ¿no? Es decir, una mujer más bien joven, el tipo de playa nos lo imaginamos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está entrenada con el mismo tipo concreto de imágenes.
Claro, si a todo el mundo, o sea, si todo el mundo utiliza las mismas herramientas, al final todas las imágenes se parecen. El tema de que una inteligencia artificial se alimente de la propia inteligencia artificial y que terminemos con un internet que es un bucle de sí mismo, no sé qué opinión me merece.
Eso da un poco de miedo, pero... De aquí surge una propuesta muy interesante, que es que las productoras, las empresas, piden crear datasets culturales propios. Es decir, que el Prado, que la Filmoteca Nacional, que las instituciones públicas generen conjuntos de datos para mantener viva la identidad visual propia, ¿no? Y que no sea arrasada por esta homogeneización que dices tú.
O sea, que la inteligencia artificial aprenda también del patrimonio y no solo de Pinterest, Instagram y estas cosas.
Claro, claro, claro. A ver, hay que terminar también con un mensaje un poco positivo, que es que no llega el apocalipsis. Natalie Martínez decía una cosa que me encantó, que es justo esta frase que decías tú, ¿no? Esto de Video Kill de Radio Star, eso pasaba en los 80, ¿no? Todo el mundo lo decía. Bueno, aquí seguimos. Va a pasar lo mismo con la animación, va a haber cambio, evidentemente. No va a llegar una extinción masiva, descartémoslo. Y hay otra cosa muy interesante, que es que probablemente veamos nacer nuevas vanguardias que precisamente utilicen estas nuevas herramientas, pasará un tiempo, pero llegará, para crear cosas absolutamente genuinas, de las que nos sentiremos orgullosos dentro de unas décadas. Eso va a pasar sí o sí.
Otro día invité a Javier Rubio Doncet, que sabes que es el director de Academia Play, que es uno de los canales que más me gusta de divulgación histórica en YouTube, y hablábamos de este problema, ¿no? De que el 50% del contenido nuevo que se crea en la red ya lo hace una inteligencia artificial, que por supuesto es menos precisa, menos analítica, menos humana, sobre todo.
50% y yo creo que iremos a más en los próximos meses.
Claro, ¿no? Porque el primer año fue un 30%, 52% claro. Iremos al 70% seguramente en el siguiente, y claro, eso hace que el contenido humano se esconda debajo de tanto contenido hecho por inteligencia artificial, y eso hay que frenarlo como podamos.
Frenarlo, pero Academia Play es un ejemplo perfecto de cómo se puede utilizar las herramientas tecnológicas para contar lo mismo de otra manera, que llegue a la gente nueva de una forma, muy especial.
Morlis, te camelo hasta el miércoles que viene.
Un abrazo muy grande.
Adiós,
chao.
Dios.